Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la primera edición de Arras de Lona Mixtape en arrasdelona.com y solowrestling.com. Es miércoles 6 de enero de 2016. Estamos Alessandro Leonardo y Alejandro Jiménez, listos para hablar sobre varias cosas del mundo del wrestling, noticias de actualidad, algunas cosas que nos pasan por la mente y de todo un poco. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal?
Feliz año a todo el mundo y con muchas ganas de estrenar este nuevo programa. La verdad es un formato que creo que será interesante y bueno, como ya has comentado, iremos hablando sobre diversos temas. Yo creo que esta semana en especial tenemos cosas muy muy interesantes de las que hablar.
Explicar un poco esto de Mixtape es lo que he dicho, vamos a hablar de temas que se nos ocurran, tal vez de una semana para otra estaremos planteando cosas que ver en WWE Network o por ahí en YouTube, lo que querramos ver. Y hablando de eso, esta semana teníamos planeado ver algo, porque si recuerdan, hace algún tiempo hicimos una apuesta, Alejandro y yo, acerca de un show de UFC, UFC 194, que era el evento de Conor McGregor contra José Aldo, y yo gané la apuesta, es mi momento para presumir. Yo predije que Luke Rockhold le ganaría a Chris Weidman, así que tengo el... Con esto tengo el premio de poder elegir qué cosa veremos en WWE Network. No lo hemos podido hacer para esta semana porque Alejandro estuvo ocupado. Es más, estamos empezando a grabar porque Alejandro estuvo un poco tarde, quiero decir. Porque Alejandro estuvo ocupado, estuviste fuera, ¿no?
Sí, estuve de viaje aprovechando las vacaciones navideñas, que estudio lejos de casa y estuve ahí viendo a la familia y demás. Y justo recién ahora llego a casa, así que bueno, perdón por el retraso. Ya la semana siguiente esperemos tener el programa para un poco antes.
Sí, y este show que estoy pensando yo obligar a Alejandro a ver y que compartiremos luego nuestros comentarios con ustedes, es uno que está en WWE Network, que es un episodio de Smoky Mountain Wrestling, el episodio 112 del 19 de marzo de 1994, que me llama la atención porque es el show en el que debutan los Thrill Seekers, que son Chris Jericho y Lance Storm, y además hay un main event, un ladder match de Tracy Smothers contra Chris Candido. Llama la atención, así que lo ponemos ahí. Lo iré poniendo por escrito después para que todos sepan qué show ver y para que Alejandro también lo recuerde. Y lo tendremos para la próxima semana. Pero para el día de hoy, hemos conversado sobre este tema. Hablando cuando hicimos el podcast de Wrestle Kingdom ayer. También luego cuando hicimos Inbox nos dejaron preguntas con respecto a esto. Y pensaba yo que habíamos agotado lo que tenía que ver con este tema específico. Pero no, porque saltan más cosas. Y además Alejandro tiene una idea también sobre lo que está pasando con WWE y New Japan Pro Wrestling, la posible llegada de AJ Styles, Shinsuke Nakamura, Doug Gallows, Karl Anderson a WWE. ¿Qué opinas, Alejandro, de estos rumores y lo que podría implicar?
Pues la verdad es que lo primero de todo, decir la sorpresa que me llevé cuando leí la noticia. Ya digo, estaba de vacaciones, estaba un par de días desconectado, y uno entra a Twitter y se encuentra con la noticia de que AJ Styles abandona New Japan, que no renueva, después de haber dicho una declaración hace un par de semanas que iba a dedicarse solo a Ring of Honor y New Japan este año, lo eliminan de toda cartelera de shows de Ring of Honor y demás. Te enteras de que va a WWE cuando nadie realmente lo creía viendo sus últimas declaraciones. La verdad es todo un shock. También me parece muy sorprendente lo de Nakamura, aunque no quiero pronosticar nada porque con él lo veo un caso más improbable. Dave Meltzer se asegura que está pidiendo ya el finiquito y que dice que se quiere ir, pero aún es campeón y sigue teniendo contrato. Al igual que pasa con Anderson y con Gallows, pero el tema de AJ, que yo creo que puede ser el que realmente acabe debutando a fin de mes en el Royal Rumble, me parece muy, muy sorprendente. Primero de todo, también decir que es una prueba más de que la WWE está tan desesperada por buscar estrellas y se ve tan incapaz de crearlas que está dejándose millonadas y grandes cantidades de dinero en contratar a gente del calibre de AJ Styles o de Nakamura, porque sabemos que gente que cobra muchísimo en New Japan, que hace muchísimo dinero trabajando por todo el mundo, así que Vince se ha visto aquí a la desesperada, como he dicho antes, para contratarlo. Y bueno, creo que pueden aportar bastante. Nakamura no sé hasta qué punto, porque sabemos ya el trato de los luchadores nipones en WWE, pero el tema de AJ, pues aunque me duela, porque soy un gran fan de su trabajo, me parece que estaba haciendo fantástico, de los mejores kaijin de la última década, y por qué no decir de la historia en New Japan, genial en las indies, en Ring of Honor también, y que abandone esto y se vaya a la WWE, que sabemos que no va a haber combates, no va a dar combates tan sumamente buenos, porque es otro estilo y demás, pues me duele mucho la verdad, pero por un lado puede ser interesante porque era esta última gran leyenda que aún no había peleado en WWE. Y bueno, sabemos cómo está su espalda, la edad que tiene, que no le queda mucha carrera por delante. Así que entiendo por un lado que haya decidido dar este paso, aunque no hay nada confirmado, decimos ya de manera oficial, pero es prácticamente un hecho. Aunque también será curioso ver el calendario que toma, porque el mismo luchador ha dicho que en 2016 se quería relajar un poco. Así que bueno, estoy expectante sobre todo de ver qué planes tienen para él, si realmente quieren que sea campeón, si quieren que sea cabeza de cartel en WrestleMania 32, porque aunque sea un desconocido, entre comillas, dentro del universo de WWE, es una mega estrella mundial, y yo creo que si se puede tantísimo dinero en contratar a alguien como él, es para aprovecharlo bastante, bastante bien. Así que estoy expectante a ver lo que tiene preparado para él, pero sobre todo eso, ver con qué regularidad lo podremos ver en televisión.
Ese enfoque que tú planteas es interesante en cuanto a lo que significa para WWE tener que recurrir a estos luchadores de fuera, ¿no? Haciendo énfasis en lo que hemos hablado ya varias veces de la incapacidad de la empresa para crear nuevas estrellas, cómo ha sufrido para poner over a la gente, en parte por la forma en la que buquea sus shows, de que gana uno, gana el otro y no hay diferencias entre ellos, nadie se pone over, nadie sobresale del montón, y traer a gente de fuera parece ser la solución. Hablando incluso cuando pensamos en quién podría subir de NXT, es algo que tiene que ver con eso. También lo otro que me mencionaste y también se ha estado mencionando en Twitter es el hecho de que WWE está recurriendo a estos luchadores de fuera, y lo que hace con esto es atentar contra la competición, contra el poder de otras empresas en el mercado. Ahora New Japan perdiendo a Shinsuke Nakamura especialmente, pero también a AJ y a Doc Gallows y Anderson, si es que esto se confirma. Tenemos que siempre hacer énfasis en que estos son solo rumores hasta el momento. De confirmarse esto, sería un duro golpe para New Japan. Más aún ahora que WWE ha anunciado que WWE Network está en Japón. Parece que tienen interés en entrar a ese mercado. Lo anunciaron en Raw, que no es habitual cuando hacen nuevos... cuando entran a un país nada más, no es tan habitual que hagan anuncios de que hay WWE Network disponible. El mercado japonés puede ser tentador ahora para WWE, pensando en el hecho de que no tienen una presencia tan fuerte ahí en comparación con New Japan, y tener a Nakamura le sería de mucha ayuda.
Sí, sí, muy interesante lo que comenta, y yo creo que es otra prueba más de que estos rumores son reales. Ya digo que en el caso de Nakamura, Gallows y Anderson, estoy ya un poco más expectante, pero lo de AJ Styles lo veo clarísimo. O sea, el segmento que tiene cuando Kenny Omega le traiciona en el Korakuren Hall, en el New Year's Dash, o sea, independientemente de que la traición la tuvieran buqueada de antes, que el propio AJ haya dicho que se haya querido trabajar como babyface, sabemos que se le acaba el contrato, y esa despedida, que se te ponga a llorar un luchador haciendo reverencia delante del público, deja claro que es la última vez que va a luchar ahí, porque si no, veo innecesario comportarse de esa manera. Así que el caso de AJ sí que lo veo claro, que a final de mes lo vamos a ver en el Royal Rumble casi con total seguridad, Y lo que dice, esto de penetrar en el mercado japonés me parece muy interesante, porque están viendo que es un mercado que pueden explotar mucho, y la mejor manera de ello es contratar a estrellas conocidas ahí. Lo de Nakamura, de verdad, cuando leía los rumores a final de año pensaba que era pura especulación, pero ahora que se acerca y que parece que finalmente perderá el campeonato intercontinental y que firmará con WWE, puede ser muy raro. O sea, me sorprende conociendo a Vince McMahon, que no es el tipo de luchador que le puede gustar y demás, no es el tipo de perfil que estamos acostumbrados a ver en la programación que ofrece WWE, pero no sé, muy muy sorprendente. O sea, sigo un poco en shock, no me lo termino de creer, pero todo apunta a eso, a que a final de año veremos a los cuatro en WWE, y New Japan, que eso, muy muy atizada, porque se te van del Big Four, como le llamaban, tenían a Tanahashi, a Okada, a Nakamura y más recientemente a AJ, por la calidad que tenía en sus combates y los over que estaba con el público. O sea, vale, tienes consagrado a Okada, tienes a Tanahashi, que ya poco a poco se va reservando para estar a tope de ciertos combates, pero ya cada vez irá apareciendo menos. Se te va Nakamura, que parecía que iba a ser esa nueva gran estrella, y se te va AJ, que también estaba siendo una fuerte fuente de ingresos, sobre todo en el mercado estadounidense y a nivel mundial. Recordemos el ascenso del Bullet Club, y si se van Anderson y Gallows también, que no son luchadores especialmente conocidos, dejan al Bullet Club, yo creo que también un poco en bragas, por decirlo coloquialmente, porque en la división tag se quedan sin grandes luchadores y tendríamos sí a Kenny Omega, a los Bucks, a Tamatonga, a Fale y poco más. Así que no me extrañaría que hubiera ciertas modificaciones y reincorporaciones y demás, porque sin lugar a dudas el Bullet Club y Nakamura, que eran dos de las principales fuentes de ingresos de New Japan, que llaman la atención a la gente, quedan muy dañadas de cumplirse como hacemos hincapié estos rumores.
Una novedad del día de ayer para el día de hoy ha sido la publicación de un artículo en WWE.com hablando específicamente de estos rumores, alimentando los rumores, diciendo, el título es una pregunta, preguntándose si es cierto que van a llegar AJ Styles, Shinsuke Nakamura, Karl Anderson y Doc Gallows a WWE. En el artículo se habla de New Japan, se habla de su paso por la empresa, se pone over un poco a cada luchador, por se describe, ¿no? Para la gente que no los, que tal vez no los conozca o no recuerde a Gallows, se describe quiénes son, cuál es su relación con Finn Balor, por ejemplo. Han estado hablando de Finn Balor, han hecho incluso una mención al Balor Club en comparación con el Bullet Club, como que están preparando el terreno, y eso llama la atención porque son luchadores, algunos de ellos, que aún están bajo contrato en New Japan, y esto lo que hace es poner en jaque a la empresa, que tal vez está pensando en renovarles el contrato, porque ya se ve que hay realmente un interés de WWE, porque si no el artículo no estaría ahí. Y también para gente que quiera negociar con AJ Styles, imagínate que TNA de pronto ha hecho sus ahorros, ¿no? Dixie Carter tenía su alcancía y durante el último año ha estado llenando, ¿no? Para tal vez, esperando a que pase Wrestle Kingdom y que salga AJ Styles de New Japan, quién sabe, ofrecerle un buen contrato que le ofrezca más estabilidad, menos necesidad de viajar por todo lugar y destrozándose el cuerpo, ¿no? Y de pronto AJ Styles recibe este interés de WWE, TNA no puede competir. Así que está moviendo el mercado, está moviendo sus fichas WWE.
Sí, sí, o sea, está reventando el mercado total. No recordaba tal inversión de dinero, tan derroche de dinero en contratar a tantísima estrella de renombre, de confirmarse lo de Nakamura y AJ. Y lo del artículo te lo comentaba hace una hora, digo, tenemos que hablar de esto en el programa porque me ha dejado, pero difuso. O sea, ver cómo en WWE.com hablaban tan abiertamente de rumores, que es imposible que sean rumores si lo están nombrando, como estás diciendo, ya hablando de Nakamura, de AJ, de Galo, de Anderson, hablando abiertamente de New Japan, cuáles han sido sus logros, el Bullet Club, el Power Club, demás cosas que se supone que son simplemente habladas por ese fan de internet, y lo colocan ahí en primera plana en su página web, encima con fotografías. Las fotografías obviamente son las tres de Ring of Honor, que sabes que siempre tiene buena colaboración con ellos, le cede fotografía y material en vídeo. Pero me ha sorprendido mucho, pero muchísimo. Y creo que simplemente están diciendo, vale, ellos tenían el bombazo. Lo que dijo Meltzer es que AJ era la gran sorpresa para el Royal Rumble de Vince McMahon, como por eso anunció a Jericho y hizo que no fuera una aparición sorpresa, porque quería realmente que nadie se lo esperara. Pero ahora que se ha filtrado, yo creo que habrá pensado, bueno, ahora que lo sabe todo el mundo, pues me aprovecho de ello, le doy yo propiamente bombo y ya, pues eso, hallando el terreno y hago que la gente los conozca, porque vale, a AJ Styles es una mega estrella, lo puede conocer gran sector de la gente en Estados Unidos, pero no creo que el fan simplemente de WWE le tenga muy reconocido quién es, y Nakamura y sobre todo Anderson y Gallows, pues mucho menos. Así que
¿Sabes por qué es inteligente? Ahora que lo estoy pensando y viendo lo que está pasando, el fan de internet, el fan hardcore de wrestling, ya sabe quién es AJ Styles, Shinsuke Nakamura, Anderson y Gallows, y probablemente esté enterado de estos rumores. Y el fan hardcore no es el que entra a WWE.com. El fan hardcore tiene sus páginas de internet de insiders, ¿no? De gente que habla de wrestling, Wrestling Observer, Pro Wrestling Insider y demás. Solo wrestling para los que los vemos en español. Y ellos ya conocen estos rumores, pero quienes entran a WWE.com son los fans casuales. Y para ellos decirles que esto está pasando es, como he dicho, preparar el terreno. Y si AJ finalmente entra en el Royal Rumble, la gente que lo conoce saltará, y la gente que no lo conoce pero tal vez ha leído el artículo dirá, ah, mira, llegó este que estaban diciendo ahí por internet.
Sí, sí, por eso, o sea, yo creo que han sido listos en este aspecto, o pillo, como quiera denominarlo, de decir, vale, el rumor está saliendo, pues yo me aprovecho y hago que el fan que no los conozca, que sepa quiénes son, de dónde vienen. Me ha parecido muy interesante la relación que han dado a lo de Anderson y Gallo con a Finn Balor también, con el Bullet Club, el Power Club y demás. Yo creo que eso viene al terreno, y efectivamente hará que cuando debute ella y pues la gente diga, anda, mira, es ella. Y cuando Anderson y Gallo, que parece que irán a acompañar a Finn, yo creo que también hará que la gente pues como que esté más emocionada, o por lo menos que sepa de qué va la cosa. Así que no sé, es un momento muy raro. Yo sinceramente creo que nunca he visto este tipo de artículos en WWE.com, y es que nunca vi que hablaran de rumores y de manera tan abierta, así que estoy muy sorprendido, y lo único que hacen con esto es darnos más la razón y dejar claro que la salida de estos cuatro luchadores es más que inminente.
Se pone en comparación este artículo con uno que se escribió hace también un tiempo, hablando de gente que trabaja en Evolve, como Zack Sabre Jr. y me parece que Timothy Thatcher también, pero mencionaron a gente de Evolve. Pero sabemos que eso fue un poco distinto, porque al hablar de ellos, fue una forma de retribuirles tal vez a Evolve, porque tienen un acuerdo. Evolve está entrenando a Matt Riddle, si no me equivoco, está entrenándolo a él, tienen un acuerdo con WWE, tal vez para hacer su camp oficial fuera de la empresa. Así que esto era una manera de darles algo de promoción, ¿no? Porque ver a Zack Sabre Jr. en WWE.com hace que más gente escuche de él y que lo vea tal vez en una cartelera, se interese por ir a verlo y haga negocio para Gabe Sapolsky. Por eso creo que es distinto. Y añadiendo un poco más para terminar ya este punto, también ha surgido un rumor, aparte de estos cuatro que ya se está mencionando, de que Rocky Romero también podría estar en conversaciones dentro de la empresa de WWE para llegar como entrenador.
Pues la contratación de Rocky Romero me parecía muy muy interesante, porque ha alabado mucho aquí su trabajo, me parece un gran talento, muy experimentado, división por pareja, en individuales, trabajando por todo el mundo, así que sería muy interesante, y viendo ya que no le queda mucha carrera por delante y demás, ya está muy quemado, o sea, está quemado en el sentido de que ya lleva muchos años en carretera, pues estaría bastante bien, y no sé, podría ser muy interesante, ¿por qué no? Pero lo que estabas comentando ya para cerrar el tema, como dice, sobre todo la comparación con este artículo que comenta Evolve, no tiene nada que ver, porque es eso. Evolve tiene un acuerdo de colaboración con WWE, pues eso, le dejó que fuera Sami Zayn a aparecer en el pre-show para vender entradas, hicieron récord de asistencia, y eso, le promocionó a los luchadores, creo que fueron Zack Sabre Jr., Timothy Thatcher, Tracy Williams y un par más, y eso hace que, como retribuir, que Evolve esté sirviendo para entrenar a luchadores como Matt Riddle, para que lleguen a WWE fuera de NXT y demás. Así que eso sí, eso tiene un poco más de sentido porque es un acuerdo. Pero un artículo hablando de lo que se supone que es un rumor, ellos diciendo que en internet se está hablando de que es un rumor y no tanta información, no sé, o sea, me parece muy muy raro. Y sobre todo en New Japan, que no es una empresa amiga, se supone que son las dos empresas más grandes, bueno, son las dos empresas más grandes del mundo, y está en rivalidad, dejándose los millones y el dinero por ver quién se queda con los talentos. Así que me parece un movimiento inteligente de cara al fan, pero no sé, me parece un poco rastrero este ataque tan gratuito de WWE. Decir, bueno, si eres tan grande, ¿por qué necesitas contratar a las estrellas de otra empresa? Tranquila, la verdad, es un tanto contradictorio.
Saltando de tema, me mencionaste algo que querías comentar que tiene que ver con los Young Bucks. Y ahora su posición estable en Ring of Honor. Están ellos entre Ring of Honor, PWG y New Japan Pro Wrestling. Pero lo que tú querías comentar era que su presencia continua en Ring of Honor, en su programación, en su televisión, en sus shows, podría ser que los Bucks resultaran tal vez algo que sea demasiado estable para el fan de Ring of Honor y resulte cansando.
Sí, efectivamente. O sea, tú lo pillas guerrilla y te parece una vez al mes, pero si los ves trabajando en todos los shows de Ring of Honor, en tapping, en house shows y en eventos más importantes, es decir, pay-per-views o para internet pay-per-view, yo creo que puede llegar a cansar, porque yo como fan hardcore de Ring of Honor estaba bien que tenía tus luchadores habituales y una vez al mes o cada 5 o 6 semanas pues te anunciaban que venían los Bucks y era como, oh, vienen los Bucks, la arena se cae, la gente se vuelve loca, no está acostumbrado a verlos de manera regular, siempre te lo ponían en un combate de pareja muy interesante y se volvían más sobre que los propios Briscoe en muchos shows. Yo creo que eso era el aliciente que tenían los Bucks en Ring of Honor, ser una atracción, a un aditivo más a la cartelera. Pero ahora que han firmado un contrato de, no sé, creo que era un par de años, a tiempo completo y con un salario tan alto, sabemos que le van a dar planes muy interesantes, y yo personalmente no creo que me acaben aburriendo porque soy muy fan de su trabajo. Pero sí que puede perder esa magia, ¿sabes? Esa magia de decir, a ver cuándo aparecen y cuando aparecen, a ver contra quién lo pone, porque saben que van a estar de manera regular y yo creo que, al igual que lo ha pasado en Pro Wrestling Guerrilla, van a acabar siendo heels y sabrán sacarle partido a la situación y sacarle eso, pero no sé, me gustaría saber tu opinión porque creo que es un tema interesante. Es una pareja muy buena Pero eso, quizá en la gracia era verlo de manera esporádica en cada empresa. Si lo vemos tan seguido prácticamente toda la semana, creo que pueden quemarse un poquillo el personaje, sobre todo como babyface.
Sí, yo estoy seguro de que lo que va a pasar es que el fan los va a aceptar por un tiempo y obviamente no se va a cansar de ellos, porque como dicen, los fans de Ring of Honor son todos fan hardcore y son fans de los Young Bucks. Pero lo que va a pasar es que eventualmente van a dejar de ser especiales. Los van a tener como algo que está dado, que tú sintonizas Ring of Honor y están ahí. Y eso va a hacer que dejen de ser especiales y terminen convirtiéndose en una parte más de la división de parejas. Y tal vez dejen de generar tanto dinero por ir a verlos como atracción especial, ¿no?
Sí, sí, es que eso es básicamente lo que me refería. Porque ahora tú show y lo anunciaba y por lo menos te llamaba la atención. Pero si son algo regular, pues como que pierde un poco esa magia, por así decirlo, no sé.
Lo que creo que va a ayudar un poco a los Bucks a que se mantengan como algo que llame la atención, más allá de su talento y su habilidad y sus combates, que siempre son de alto nivel, es el hecho de que Ring of Honor, por ejemplo, en televisión, presenta una hora semanal y no todas las semanas ves a los Young Bucks. O sea, los verás una semana y luego pasarán tres para verlos de nuevo, porque tiene que haber otros combates de otros house shows, de otras grabaciones de televisión. Así que eso podría mantenerlos cuidados por un tiempo, pero sí creo que eventualmente caerán en ser algo que son simplemente parte de la división de parejas, ¿no? Una división de parejas que, si bien tiene a varias ahí, como que está todo muy visto, ¿no? Porque están los Briscos, ahora ha vuelto el All Night Express, pero bueno, están ahora War Machine de campeones, pero no hay mucho más, más aún con la salida de Kingdom.
Sí, con la salida de Kingdom ha sido un palo duro, porque independientemente de que te gustara más o menos, era algo distinto, era unos hits, era un tag team bastante interesante. Y lo que dice, una división en pareja muy rica, yo creo que es la mejor que ahora mismo en el negocio. Son luchadores muy vistos, lo que tienen que hacer ahora es como reinventarse, crear nuevas rivalidades, que algún otro tipo de tour, como por ejemplo vimos recientemente con el All Night Express, que se volvieron hits. No sé, es saber sacarle partido a la situación, porque tener mucho talento en una división no te asegura que vayas a tener la máxima calidad y que tu división vaya a ser genial. Tienes que saber llevarlo, incluso a veces es mucho más difícil que llevar una división más pobre. Pero ya solo volviendo al tema de los Bucks, yo creo que acabará siendo eso. O sea, se reinventarán, darán combatazos, serán de lo mejor de la cartelera, pero dejarán de tenerlo como ese aliciente extra para terminar de vender butacas, como también, por ejemplo, van a perder este año AJ Styles, porque cuando AJ lo anunciaban para un show de Ring of Honor, era como que las ventas se catapultaban, y al igual con los Bucks. Veremos ahora sí que se ha reforzado la relación con New Japan, si lo hacen con otro tipo de luchadores, pero está claro que los Bucks de aquí a un año serán algo normal y dejarán de ser pues una atracción especial como lo vendían hasta hace dos días.
Pasando a otro tema, esto es algo que tiene que ver con el show de TNA que se realizó anoche, el debut en Pop TV, del que estaremos hablando mañana en el show dedicado a Impact Wrestling NXT. Esta noticia saltó horas antes de que se realizara el show, y tiene que ver con el regreso de James Storm a TNA. Esto luego de haber visto a James Storm un par de veces en NXT, había aparecido ahí, había generado gran reacción, era interesante lo que traía este debut de James Storm en NXT, hablamos de eso, de lo que podría hacer más adelante, lo que podría aportar. Pero finalmente nunca firmó un contrato, estuvo ahí en televisión, tal vez su nombre agarró más importancia por aparecer en NXT, así que TNA tuvo que soltar más dinero para traerlo de vuelta. Pero finalmente es un tema de dinero, principalmente. WWE le ofrecía algo, James Storm no estaba de acuerdo, según lo que se ha informado, y TNA ofrecía un contrato que era más acorde a lo que él estaba esperando. Así que decide volver a TNA. ¿Qué te parece esto de que haya coqueteado con NXT y ahora esté de vuelta en su casa?
A mí me alegra que esté en TNA, porque es de los pocos originales que quedaban en la empresa, y sobre todo porque en WWE no, o en NXT no le veía un futuro. O sea, tuvo sus partes de combate, pero realmente no creo que pudiera aportar nada en especial. Un luchador tan veterano ya en NXT, con el gran talento que hay, la gran cantidad de talento que hay, porque recordemos que NXT en sí está lleno, las contrataciones nuevas, el Performance Center también está a rebosar, así que no creo que fuera alguien necesario, por así decirlo. Y me agrada de verlo de vuelta en TNA, y sobre todo con este, parece, reencuentro con volver a unirse con Bobby Roode y demás. Y el tema económico, yo creo que Jayceptor ha sido listo, porque vale, ha hecho un trabajo en NXT y él dijo que era freelancer, no tenía contrato con nadie, pero esto le ha servido para poder exigirle más dinero a TNA. A fin de cuentas, eso, va a tener un calendario poco exigente, porque tienen grabación en televisión, graban material para 5 o 6 semanas y encima va a cobrar más dinero. Así que yo creo que el gran beneficiado es Jayceptor, TNA, porque vuelve a contar con él. Y NXT pues no lo va a echar de menos, porque a fin de cuentas peleó un par de ocasiones, pero no era alguien realmente destacado y que la gente quisiera ver de verdad.
Yo creo que su aporte va a ser más importante en TNA de lo que habría sido en NXT, ¿no? En NXT estuvo, al parecer, iba a recibir cierto push, ganó sus combates, pero no creo que habría llegado muy lejos, ¿no? Creo que la idea con él era tenerlo ahí, tenerlo tal vez en algún tiempo como un top, pero ahí abajo en NXT, que eventualmente se convirtiera en un entrenador o algo. Porque, al igual que con Samoa Joe, la teoría mía es que como conserva su nombre de las indies y su personaje es el mismo, no lo van a vender en el roster principal, porque no es el estilo de WWE hacerlo así. Si es que llega AJ Styles, sería interesante ver cómo lo manejan. Pero por el momento, lo que pasa con James Storm es que él ha tomado una buena decisión, creo yo, para su carrera, por el lado económico y también por el lado del prestigio, ¿no? Porque estar en NXT nada más, tal vez, claro, es una promoción que viene fuerte, que tiene su base de fans que son muy apasionados con ella, pero como destino para él, siendo un veterano y todo, creo que no es lo más adecuado, ¿no? Poniendo el paralelo con Samoa Joe, aún espero que Samoa Joe termine en el roster principal, pero tampoco me parece que vaya a ser así.
Sí, sí, o sea, yo creo que Jayceptor ha hecho lo correcto, porque lo que estamos comentando, en NXT yo no le veía un futuro a largo plazo, igual podía tener una rivalidad interesante, pero yo creo que para un luchador veterano como él, por lo que le gustaría, lo que le haría ilusión para culminar la carrera, es por lo menos tener un breve run en el main roster de WWE, no en NXT, aunque hay que recalcar que ahora este año 2016 las fechas de los tours se han ampliado, habrá tours fuera de Orlando, por todo el país, internacionales, quieren darle mucho más peso, contratarán a nuevas estrellas. Así que sí, pues es un entorno interesante de trabajar, pero no es WWE, no es el main roster, que es lo que realmente creo que quieren la mayoría de luchadores hacer por lo menos alguna vez en su carrera. Y como también, ahora hilando un poco el tema de Samoa Joe, yo creo que Joe debe subir al main roster sí o sí, porque ahora mismo Joe se ha adaptado mejor al estilo de WWE, que no creo que fuera necesario, porque es muy similar al que tenía TNA, sobre todo en los últimos años, este ritmo un poco más lento y demás, pero bueno, fue interesante colocarlo en NXT para que la gente se familiarizara con él, y creo que ahora está en un momento físico total para subir al main roster y triunfar. Veremos lo que hacen, pero bueno, como pronto lo está haciendo bien, y Jayceptor creo que, viendo a lo mejor su ejemplo, ha dicho, bueno, se llamó a Joe, que a fin de cuentas puede ser un nombre más importante de cara a WWE, sobre todo sabiendo el cariño que le tiene Triple H desde hace tantos años. Yo creo que habrá dicho, bueno, pues me voy a TNA, estoy a gusto, estoy con los míos, ayudo a la empresa que me ha dado la fama y encima cobro más dinero, que a fin de cuentas, teniendo esa edad, es lo que realmente importa.
Antes de pasar a las preguntas que quedaron de ayer, porque, bueno, no pudimos responder unas tres que quedaron, te pregunto, Alejandro, ¿has visto Breaking Ground?
No la temporada entera, pero sí he visto una gran cantidad de episodios, sí.
Yo estuve viendo algunos de los que me faltaban y finalmente ayer terminé de ver todo Breaking Ground. Y debo decir que me pareció un buen show. Estuvo bien armado. Me parece que mostraron cosas interesantes en cada episodio. Me gustó principalmente cómo manejaron algunos personajes. Es decir, teníamos a Baron Corbin, que en NXT ha sido un tipo que ha tenido problemas por algunos momentos en presentarse como personaje, en ponerse over, en poner over su personalidad. Y aquí en Breaking Ground hemos podido ver quién es él realmente, cómo se desenvuelve fuera, cuál es su actitud. Y es una actitud realmente que se refleja bien cuando actúa como heel en NXT. Me ha gustado eso, me ha gustado descubrir eso de Baron Corbin. Me parece un tipo que ahora, viendo esto, me parece que tiene más potencial del que muestra o ha mostrado hasta el momento en NXT. Me gustó cómo trabajaron con Apollo Crews. También hay momentos en los que se da cuenta uno de cómo funciona el backstage en WWE, ¿no? Se ven algunas reuniones, algunas cosas. Me gustó el episodio, por ejemplo, en el que aparecía Scott Hall, daba consejos, es un tipo que sabe mucho. Estaba ahí con eso, con los chicos, estaba dándole algunos consejos para cosas específicas. Interesante. Las historias me gustaron, historias personales de cada uno. Pero lo que no me gustó es que a veces hay momentos en los que uno ve el show y se da cuenta de que, claro, estamos haciendo como un documental de lo que pasa en backstage y demás, pero también tenemos que meter necesariamente, porque es un programa de televisión o para WWE Network, es un programa producido y todo. Hay que meter cosas de drama por ahí, que los luchadores hablan de que los van a despedir. Como Dana Brooke, que dice que tal vez me voy si no mejoro, ¿no? Que no creo que suceda porque es favorita de Triple H. Y cosas así, ¿no? Como cuando se lesiona. Y no sé, a veces se veía un poco forzado esto, porque hay que añadir elementos de drama a la historia.
Sí, es lo que comenta, o sea, el programa a mí me gusta mucho, el formato, a mí todo esto que se aleja del kayfabe y muestra detrás de las cámaras cómo funcionan las cosas en backstage, reuniones, la personalidad real de la persona, más allá del personaje que desempeñan encima del ring y demás. Me parece muy interesante, y yo siempre he dicho que esto es lo mejor que tiene la WWE Network, son este tipo de contenido original. Realmente WWE sabe hacer cosas muy chulas, tiene un apartado de producción realmente bueno y le salen programas como este. A mí me ha gustado mucho, descubre muchas cosas, que quiera o no, que igual no es 100% así en backstage, porque es un programa de televisión, está editado, lo sabemos perfectamente, pero bueno, el fan disfruta diciendo, mira, ya sé cómo va un poco por detrás y demás. Pero también yo estoy como igual que tú, a mí estos elementos dramáticos de, mira, ahora me lesiono, que si me despiden, que si tal, que igual, que si ahora me peleo, parece algo un poco más exagerado, pero a fin de cuentas el programa ha abierto un amplio abanico de gente, de todo su millón y medio de suscriptores, y eso, habrá gente como nosotros, le guste ver el fan más hardcore, por así decirlo, como mencionamos siempre, le gusta ver cómo funcionan las cosas por detrás, pero igual fan más casual, pues le gusta verlo, pero también le gusta que le metan un poco de drama, porque a fin de cuentas es lo que busca en un programa de WWE. Así que yo creo que han dado con la pieza, con la tecla, perdón, en el sentido ese de que tienen un poco de cada, o sea, para que le guste un amplio abanico de gente, y en general se ha quedado un programa pues bastante interesante que recomiendo ver a todo el mundo, la verdad.
Yo algo de lo que puedo comentar para prestar atención a lo que sucede aquí es la historia de Jason Jordan, que se cuenta, ¿no? De que él estaba perdido por mucho tiempo, que esto lo sabemos, lo hemos visto en televisión, pero aquí se cuenta exactamente lo que pasó con él, como él mismo lo ha visto, de cómo estuvo perdido por un tiempo, no sabían qué hacer con él, a pesar de que tenía muchas habilidades atléticas y era en el ring no estaba mal, pero la personalidad era el problema, ¿no? Y apareció del cielo, bajó Chad Gable para él, lo pusieron como compañero de equipo. Han tenido una gran química desde que se juntaron. Gable es pequeño, pero Jason lo complementa por lo grande que es y por su apariencia física. Y Gable, con su personalidad, ha sacado también a relucir la personalidad de Jason Jordan. Así que lo que hemos hablado antes de Chad Gable y Jason Jordan siendo un perfecto complemento uno del otro y cómo funcionan bien como equipo, se vio aquí cómo es que se llegó a todo eso.
Sí, sí, es lo que digo. Yo creo que presenta cosas muy interesantes porque son cosas que uno puede conocer y demás, pero verlo desde dentro, cómo se toman esta serie de decisiones, cómo llegan a estas cosas y demás, estas situaciones, cómo se van frustrando los luchadores, cómo quieren ir mejorándose, cómo se van creando esta serie de equipos y demás, a mí me parece algo realmente interesante. Yo creo que deberían explotar, espero que sigan adelante con el programa, que hagan cosas similares, porque no sé, creo que a fin de cuentas la WWE Network, independientemente de la gran biblioteca que tiene, de lo que debería vivir es del contenido original, y con programas como este yo creo que pues los suscriptores estarán contentos.
Justamente ayer, que hablaba con Capu en Inbox, respondíamos una pregunta sobre Tyler Breeze. Nos quedamos hablando un poco sobre él y cómo es que ha fracasado su ascenso al roster principal por la falta de planes, por las decisiones extrañas. Y viendo, justamente fue curioso que esta coincidencia, que horas después me puse a ver el último episodio de Breaking Ground, y Breaking Ground termina con Tyler Breeze subiendo al roster principal como el gran final, el final feliz de Breaking Ground, ¿no? De que Tyler Breeze ha subido, se lo merecía, que ahora está en SmackDown, se ve cómo entra por primera vez, cómo lo ponen over los comentaristas y todo. Y esto me pone a pensar, no tenían plan para Tyler Breeze. Lo subieron porque querían tener un bonito final para Breaking Ground.
Efectivamente, o sea, es que tiene toda la razón del mundo, porque te lo ponen como el bonito final, yo creo que para los tiros de cámara, pero se cargaron al luchador, o sea, lo hicieron debutar en SmackDown como si debutara en un house show, lo pone una rivalidad sin sentido, un manera estúpido, y ahora está totalmente olvidado. O sea, si está orgulloso de subirlo al main roster, no te lo cargue a los dos meses, por muy bonito que quede al final de la temporada. Y me asustaría pensar que lo subieran al main roster por eso, porque de ser así, realmente creo que WWE tiene un ligero problema, porque vamos, desaprovechar un talento de esa manera, parece absurdo, pero cosas más raras hemos visto en WWE.
Habría sido interesante que pusieran ese final de Tyler Breeze debutando y luego pusieran un recopilatorio de perdiendo contra Dolph Ziggler, perdiendo contra Dean Ambrose, perdiendo contra la gente, ¿no?
Ha sido genial para acabar la temporada por todo alto.
Vamos a ver algunas preguntas que quedaron de ayer. Estas son las preguntas que fueron dejadas en la bandeja antes de grabar el programa, así que las que se dejaron después las dejaremos para la próxima semana, el próximo martes, que por cierto ya son varias las que están dejando. Bien, vamos a ver. Primero, pregunta de Mastermind de España. Si el público acaba dando la espalda también a la versión Austin de Roman Reigns, como pasó con las versiones Cena y Bryan, ¿WWE tendría que considerar rendirse con él?
Bueno, a fin de cuentas, si no consiguen meterlo, yo creo que acabarán dando con la tecla porque tienen tal obsesión con pushearlo y que sea su próxima estrella que no les va a quedar otra. Pues sinceramente no creo que vaya a fallar esta versión. Yo creo que está conectando bien con el público. Esta versión más rebelde, esta versión más agresiva, le dio ese legendario push de una noche en TLC que hizo que ganara el campeonato al día siguiente. Fue en plan, correr, que está over, no les aprovechéis. Y no sé, yo sinceramente creo que le irá bien, pero si fracasara, no creo que tiren la toalla, porque la directiva, sobre todo Vince, tiene muchísima confianza puesta sobre él y quieren que él sea el hombre, lo quiera o no. Cena también tiene sus detractores al principio y lo acabamos tragando y acabó siendo el hombre franquicia. Así que, sinceramente, no creo que echen marcha atrás con Roman Reigns.
Sí, yo opino igual. Pienso que, a pesar de todo, querrán seguir intentándolo y van a hacerlo, ¿no? Hasta que les salga. Y ahora van bien. Yo estoy de acuerdo contigo en eso. Estoy dudando que esta versión vaya a fracasar, pero el tema del Roman Rumble, el Royal Rumble con el título en juego, tal vez podría generar rechazo en el público por lo que ya he mencionado, de que es un show armado para ponerlo over y tal vez la gente lo reconozca y lo rechace. Pero por el momento pienso que lo han hecho bien. Habrá que ver cómo llegan a esa fecha, cómo lidian con cuál será el resultado y los planes para WrestleMania. Pero si, para responder la pregunta de nuevo, no, pienso que no se van a rendir a pesar de que falle de nuevo.
Sí, bueno, ya solo para cerrar ya con la pregunta, lo de el Roman Rumble, yo creo que si realmente quieren ponerlo super over, que entierre a la mitad del roster y que acabe saliendo victorioso, puede salir muy, muy, muy perjudicado y todo lo que han avanzado podría quedar en vano. Pero si saben buquear el Rumble de manera adecuada y si realmente quieren darle la victoria, porque no creo que vayan a quitarle ya el primer reinado de 5 minutos y el segundo de mes y medio, lo vería bastante absurdo. Si lo buscan de la manera adecuada, yo creo que pueden seguir por el buen camino con él.
Nos pregunta aquí Gianmarco Atencia de Perú. Hola, feliz por un robo bien realizado, pero tengo la duda. ¿Cómo es esto de la Royal Rumble? ¿Roman tendrá que participar en la Royal Rumble y si no gana pierde el título? ¿Y la gana quien gana la Royal Rumble o habrá aparte una batalla real? Por lo que sabemos, ¿no? Esto es por lo que hemos visto decir en Raw y demás. El Royal Rumble se ha transformado en un combate con el título en juego. No va a haber otro Royal Rumble aparte, sino que el Royal Rumble que ya estaba empezando a planearse con la entrada de Big Show, de Chris Jericho y todos los demás, ahora tiene a Roman Reigns también con el título en juego. Y ya se llenará el resto de cartelera con los otros combates que podrán sacar por ahí.
Sí, sí, o sea, básicamente es lo que comenta Alessandro. El Royal Rumble será el combate, o sea, no habrá pelea por el campeonato mundial, sino que el Royal Rumble, en vez de garantizarte un puesto para pelear en WrestleMania por el campeonato mundial, pues te hará la opción de llegar como campeón a Fastlane. O sea, será la pelea por el campeonato mundial y ya está. No va a haber un Rumble por el campeonato en el que pelee Rey y luego un Rumble para determinar al first contender, sino que todo se fusiona.
Y esto del Royal Rumble, estaba pensando en que como es un combate que tiene tanta importancia y va a tener a gente importante dentro, y ya no va a haber aparte un combate por el título mundial, y también la cartelera quedará un poco floja, se ha dicho que tendrá 30 participantes, pero me imagino que de alguna manera harán que dure más de lo habitual, porque si no, ¿con qué se quedan para el resto de las 3 horas que dure el pay-per-view?
Sí, sí, efectivamente, o sea, pueden dejar 3 horas de pay-per-view, ponle que el Royal Rumble te quite entre las 2 entradas del principio, que haga algún tipo de ángulo y demás, te puede dar una hora y media como mucho. ¿Con qué rellenan la otra hora y media si no tienen una pelea por el campeonato mundial? O sea, es que es bastante extraño, no sé, sinceramente, no tengo ni idea de cuáles serán los planes, una pelea por campeonato en pareja, intercontinental y demás, pero la cartera se puede quedar realmente pobre, y si el Royal Rumble deja mal sabor de boca como los 2 últimos años, no va a haber esa oportunidad de que haya un combatazo como el que hubo la triple amenaza de la pasada edición. Así que creo que se la están jugando mucho, les puede salir muy bien o muy mal, porque si el show es flojito, es hora y media, pero luego hacen un gran Rumble, lo buquean todo súper bien, bastante, ojalá me equivoque, pues le puede que salir buen show, pero de caso contrario podrían fracasar en el concepto del Rumble enteramente, fracasar con Roman Reigns y darse un buen golpe, y no sería, creo yo, la mejor manera de empezar el roster WrestleMania. Son ideas muy, muy alocadas, me parece, pero creo que estará premeditado, habrán pensado bien en hacerlo, y estarán muy seguros de lo que quieren hacer, porque si no, ya digo, me parece muy arriesgado la decisión de fusionar la pelea por el campeonato mundial con el Royal Rumble Match.
Se me acaba de ocurrir algo. Ahora que WWE está pensando en traer a gente de New Japan, a lo mejor pueden contratar a Tetsuya Naito, que lo ponen a entrar primero y se come 15 minutos.
Sí, se trae a Naito con todo lo ingobernable. Yo creo que así nos queman un rato de tiempo, que el segundo en entrar sea el Undertaker y ya tiene las 3 horas hechas.
Acá pregunta también Alessandro, sabiendo que eres de la fría Lima, que ahora hace un calor de mierda, pero bueno. ¿Qué opinas de la lucha local? Últimamente LWA está sonando mucho. ¿Qué opinas de esa empresa? He ido a un par de shows de LWA. Me parece una empresa que trabaja bien. Sus luchadores son sólidos en el ring. Presenta buenos combates. He ido a los shows que organizó en conjunto con otras empresas de otros países, de Chile especialmente y de Puerto Rico. Y trajeron, recuerdo, yo fui al show en el que vino Kenta, vino Eddie Edwards, vino Takeshi Morishima, Naomichi Marufuji. Y fue un buen show, fue un gran show. Estuvo Kenta contra Ricky Marvin en el main event. Y fue un gran combate. Recuerdo, Ricky Marvin se llevó una conmoción cerebral con el GTS. Pero sí, la pasé bien. Pienso que los shows son sólidos. Y Eddie Edwards, además, cuando entró... Esto no lo he contado. Yo cuando fui al show... Y yo y mi hermano íbamos juntos y nos sentamos en primera fila. Habíamos comprado los tickets de primera fila temprano. Así que fuimos ahí. Estuvimos ahí sentados. Y estábamos rodeados de gente que de alguna manera había entrado al show, pero no eran los fans hardcore. Por algún motivo los fans hardcore al parecer no tenían mucho dinero. Y se compraron las entradas que estaban al fondo. Así que ellos gritaban allá. Y nosotros estábamos rodeados de familias, con niños y con personas que no eran muy fans del wrestling. Y estaban ahí por pasar un domingo, un viernes, para pasar un rato en familia, fueron a ver el wrestling, ¿no? Estábamos ahí y llega el combate que yo estaba esperando a ver a Eddie Edwards, porque muy fan de Ring of Honor. De toda la gente que llegaba, a pesar de que estaba Kenta y estaban los demás, yo dije, quiero ver a Eddie Edwards, ¿no? Entra Eddie Edwards... Y nadie lo conoce, bueno, la gente por allá atrás grita Ring of Honor y demás, pero noto que nadie conoce exactamente quién es Eddie Edwards y no le tienen el respeto que yo le tengo. Entonces yo y mi hermano nos podemos acorear, ¿no? El corito que le hacen en Ring of Honor, que es Eddie Edwards, mientras la gente atrás coreaba Ring of Honor y otras cosas. Eddie Edwards nos mira, reconoce el cántico, nos mira y nos dice muy bien, ¿no? Nos hace el gesto con la mano. Y de pronto luego, durante el combate, que fue un combate de 3 contra 3 me parece, bajó él a aplicar sus chops en ringside, que por cierto esos chops sonaban por toda la arena, unos chops asesinos de Eddie Edwards, lo trajo hasta donde estábamos nosotros, al tipo que era su oponente, y le aplicó un chop ahí frente a nosotros. Así que fue una gran experiencia de LWA, y bueno, estoy esperando que anuncien otros shows así con gente grande, y aún a pesar de que no anuncien a gente de fuera, siempre es bueno ir a ver wrestling en vivo. Así que LWA ofrece un buen producto, y para quienes vivan en Lima, es una buena forma de pasarla bien viendo wrestling. Luego tenemos la pregunta de Fernando Castro, de Colombia. Con el anuncio de Roman Reigns defendiendo el título en el Royal Rumble Match, ¿piensan ustedes que se le debería agregar alguna estipulación especial al combate?
¿Alguna estipulación especial al combate? No sé. O sea, yo, bueno, ya ya vimos cuando Roman se coronó, que si perdía lo despedía, esas cosas que están haciéndole ahora de Authority con, bueno, mío bajo contra él y demás. Yo realmente no creo que necesite alguna estipulación la pelea, porque suficientemente premio es ya el campeonato mundial. Así que yo, sinceramente, bueno, por lo menos que se me venga a la cabeza, no veo viable añadir otro tipo de estipulación, la verdad.
Yo no diría estipulación al combate en sí, pero lo que sí podría funcionar es una estipulación para que clasifique la gente ahora al Royal Rumble, ¿no? Porque ahora ha pasado a ser algo más importante. Y si de pronto te sale Heath Slater en Raw a decir, yo voy a entrar al Royal Rumble como lo ha hecho Big Show y lo ha hecho el resto de gente, el Royal Rumble se convierte en algo que no se siente tan importante a pesar de la importancia que tiene, que sea por el título. Así que para clasificar debería haber algo, ¿no? Porque ¿cuántas semanas tenemos? Tenemos 2 semanas más de Raw. Algo tiene que haber para alimentar ese Rumble, porque como hemos dicho, va a haber poco alrededor, porque se supone que los luchadores más importantes tendrán que estar dentro.
Claro, o sea, yo creo que lo que mejor que podrían hacer es darle bombo a la situación, algún tipo de combate clasificatorio, algún anuncio más importante, más allá de las estipulaciones, pero si realmente el Rumble es por el campeonato mundial, la gente que entra debería ser gente preparada, como estamos viendo en el caso de Big Show, como estamos viendo en el caso de Chris Jericho, Roman Reigns y demás, y creo que deberían jugar con eso, promocionar a todos los grandes nombres que van a participar y que haga algún tipo de combate clasificatorio entre la gente del Midcard, como que está deseando entrar en el Rumble, porque independientemente ya queda a un lado lo de realizar WrestleMania como otros años. Ahora pueden ser campeones mundiales en el segundo Rumble por el campeonato. No sé, se le puede sacar mucho juego de ahí, pero como estamos hablando de WWE, tampoco quiero poner el listón muy alto porque probablemente no le den especial importancia, simplemente pues lleguen al combate, sea por el título y ya está. No creo, sinceramente, que tengan nada así grande preparado para darle bombo a la pelea en las 2 semanas que nos quedan.
Iba a decir algo, pero no recuerdo qué era. Déjame pensar. De Royal Rumble... Ah, ok. Entonces, si tenemos este Royal Rumble ya pensado como el reto de la gente al título de Roman Reigns, nos queda Fastlane luego y luego WrestleMania, ¿cómo piensas que podría funcionar esto, no? Porque tenemos a Roman Reigns defendiendo el Royal Rumble, luego tenemos la idea de que Triple H tiene que aparecer en algún momento para retar, porque eso es lo que se ha ido trabajando en Storyline. ¿Tú apuestas por Triple H en WrestleMania o tal vez en Fastlane?
Creo que Triple H, creo sinceramente que pelearán en Fastlane. Me gustaría verlo en WrestleMania, pero creo que pelearán en Fastlane para dejar Triple H a Roman Reigns ya en WrestleMania, que tenga un rival mucho más grande. Aunque ahora mismo estoy dudando porque andaba leyendo un poco de noticias y WWE anunció en su página que Lesnar estará presente en Fastlane, así que no sé si seguirán teniendo intención de meterlos por el título. Se está rumoreando que pueda haber un segundo enfrentamiento entre Lesnar y Reigns en WrestleMania, incluso Reigns defendiendo contra Cena, así que de cara a estos rumores quiero pensar que en Fastlane veremos ese tan esperado combate entre Triple H y Roman Reigns, de esta manera darle un poco más de caché e importancia a un pay-per-view que normalmente suele ser de transición y demás. Así que eso, yo me quedaría con que Hunter y Lesnar, perdón, Lesnar y Reigns, perdón, pelean.
A mí me da la impresión de que va a ser algo así como ya apostando tal vez por alguien más que Roman Reigns en el Royal Rumble. En el Roman Rumble, a lo mejor Reigns pierde el título, luego lucha con Triple H en Fastlane para poder ser retador, porque esa va a ser la estipulación que le pondrán. Y a lo mejor en WrestleMania gana el título, lo recupera venciendo a quien se lo quitó en Royal Rumble. Esto puede funcionar y me parece que es un buen plan, pero todo depende de quién sería esa persona que le ganaría el título en el Royal Rumble, ¿no? Porque ahora mismo no hay nadie que se perfile como un posible retador, más allá de la gente como Brock Lesnar, que no sé si querrán repetir el combate. John Cena, que podría hacerlo, pero no sería una buena figura heel detrás de Triple H, que va a estar defendiendo en Fastlane la posibilidad de luchar y eso. Así que no sé, esa es la duda que tengo.
No sé, realmente yo tengo mucha duda en ver qué hacen con Roman Reigns de cara a este Road to WrestleMania, y sobre todo si volverá a esterilizar WrestleMania, contra quién luchará y demás, pero no creo que le quiten el título en el Rumble. O sea, tendría sentido viendo todo el bando de nombres que hay, que es un reto muy importante, pero sería raro. O sea, que ya te digo, lo he comentado antes, que su primer reinado dura apenas 5 minutos, que el segundo dure un mes solo, que sí, igual es para crearle un poco de bombo, pero no me gusta que pierdan tanto valor los campeonatos, pero visto desde tu punto de vista, pues sí tendría sentido, porque es como que le están poniendo siempre contra las cuerdas, tal, pierde el campeonato, consigue derrotar a Triple H en Fastlane y llega ya con Super Over a WrestleMania, se corona campeón y ya tiene un reinado más largo, pero no sé. Lo veo todo muy complejo, veo tantas puertas posibles que no me decantaría por nada. Y simplemente lo que les pido es que piensen mucho lo que van a hacer, que tengan cabeza, porque si realmente quieren que Roman Reigns sea su próximo gran hombre, no pueden tomar con él decisiones a la ligera. Como hemos visto años anteriores, yo confío, creo que están yendo por el buen camino y hagan lo que hagan, espero que lo predomite, que lo piensen todo lo que tengan que pensar y que lo hagan bien, porque, no sé, ahora mismo están consiguiendo sacarle punta, a la gente le está gustando y un mal buqueo podría ya enterrarlo de por vida.
Falta mucho para Royal Rumble, se pueden acomodar cosas y dejarnos cada detalle más claro aún, así que tendremos que esperar, y por lo pronto vamos a cerrar esta edición de Mixtape. Hemos estado con Alejandro comentando tantas cosas, llegaremos de vuelta la próxima semana para hablar de más cosas del wrestling con un poco más de calma, viendo este show que ya les he ido mencionando al inicio y también corrigiendo algunos temas del audio y demás. Y bueno, Alejandro, le hemos pasado bien en esta primera edición.
Sí, es una edición muy interesante, espero que haya gustado, y ya como está comentando Alessandro, las próximas semanas, pues los nuevos temas y demás, iremos viendo shows, así yo creo que la pasaremos buena las próximas semanas, un placer.
Recuerden que estamos en la semana de acceso libre en arrasdelona.com, así que pasen por ahí para suscribirse y escucharnos todos los días a partir de la próxima semana. Los dejamos aquí, volveremos mañana para hablar de Impact Wrestling y NXT. De parte de Alejandro Jiménez y Alessandro Leonardo, muchas gracias y esperamos verlos pronto.